bien. Buenas tardes. Hoy estamos por las próximas semanas hablando acerca de básicos de conexión. Cada año nos gusta pasar un tiempo para hablar acerca de algunas cosas como iglesia. Y da la casualidad que lo estamos haciendo justo en tiempo de una mudanza. Entonces sepan que vamos a estar hablando acerca de eso también. Lo vamos a hacer estilo podcast para que ambos podamos también bajar estas cosas básicas. Va a ser esta semana y la siguiente. Después, la tercera semana, vamos a tener nuestra primera reunión inaugural ahí en la quinta.
Bien. Cuando hablamos de Kia rojo tapando casa, llamarán grúa. ¿No? ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Información que tengo que dar? ¿Sí? ¿No?
¿Sí? No, es ¿no? Preview nada más. No.
Ah, ok.
Ignóralo.
Apareció ahí y dije, ¿lo tengo que leer o no lo tengo que leer? Está bien. Cuando hablamos de básicos, tiene que ver con los espacios que 2-3 veces en el año usamos como parte del liderazgo de la iglesia para repasar aquellas cosas que son esenciales y que nos permiten una constante evaluación, que son las preguntas que solemos hacernos. Y eso tiene que ver un poco aún con lo que el Evangelio de Marcos, si tiene tu Biblia ahí, Marcos capítulo 12, cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, y él lo responde ahí, sí. Ahí está el pasaje.
Ajá. Sí, en Marcos capítulo 12, versículo 28, dice: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús contestó: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Ahora, si prestan atención a ese último versículo, se darán cuenta que Jesús como que le estaba luchando con la gramática un poco. Porque, ¿cuántos mandamientos eran? ¿Era uno o dos? Era dos. O sea, la pregunta era: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él responde con dos mandamientos, pero después, cuando lo resume, dice: no hay otro mandamiento singular más importante que estos, plural. ¿Jesús realmente tenía problemas con la gramática o nos quería decir algo? Yo creo que quería decirnos algo, porque él estaba uniendo dos diferentes pasajes del Antiguo Testamento, uno que se conocía como el Shema en Deuteronomio 6, 4 y 5, y después otro pasaje en Levítico capítulo 19. Pero al unirlo, nos da lo que un teólogo llama el credo de Jesús. La idea de que cuando yo entiendo esto, el amar a Dios con todo mi ser integral, también voy a empezar a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y con este pasaje, yo creo que lo que Jesús estaba marcando era esto. Si eres de los que toman nota, anota esto: crecemos juntos a través de una entrega integral. Una entrega integral.
Quisiera profundizar y quizás precisar algunas cosas al respecto con esto. Los fariseos tenían la manera, y el judío en general, de querer categorizar absolutamente todo. Entonces ellos eran: ok, ¿qué es lo único, lo más importante? Si hago eso bien, el resto lo puedo acomodar. Y ellos muchas veces lo que hacían era: mira, con que esto esté bien, el resto de tu vida da lo mismo si es un desorden. Por eso les encantaban las discusiones. Ese es el contexto de la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? No tenía que ver con que les importaba mucho cuál era el más importante, sino que, a ver, ¿con qué me quedo? Y aunque el resto esté mal, no importa. La respuesta de Jesús es ir en otra dirección. Es como, en vez de estar buscando una lista, mira un poco de arriba y ve que lo importante en la vida tiene una onda expansiva. Es como un engranaje que mueve a otro. Si quieres hablar de qué es lo más importante, tiene que ver con amar, con entregar, con esto de intimidad que hemos hablado, de conocer y de ser conocido. ¿Y en cuántas áreas de la vida? En todas las áreas, tanto que son inseparables. Vamos, ¿qué es lo más importante? Es que corazón, alma, mente, fuerzas y el amor al prójimo son engranajes que uno mueve al otro. El judío promedio de aquel tiempo decía, bueno, mira, con que tú hagas esto, vayas al templo, des tu limosna y ya está, el resto de tu vida da lo mismo. Y Jesús dice, no se trata de eso. Se trata que de manera integral el evangelio tenga un impacto tal que no hay área de la vida que quede fuera del alcance de la transformación que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Y por eso el primero tiene que ver con corazón.
Si vemos este tema de corazón, yo creo que hay una razón detrás de por qué lo pone en este orden. No lo dice la Escritura, pero si entendemos el corazón como el centro de las decisiones, el lugar donde guardamos las cosas, ves, el corazón no es solamente un músculo que bombea sangre, sino que para la Biblia era ese lugar, ese centro de todo. En Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿No? Cuando hablamos acerca de decisiones, si hay una decisión hecha, si hay algo que dices, yo lo decidí completamente, lo dices, lo decidí de corazón, ¿no? Si hubo una herida o una cosa que te dolió hasta el corazón, ¿no? Entonces nosotros podemos entender eso y creo que cuando Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, yo creo que eso es lo que está apuntando a ese centro de decisiones. Y sabes, tu corazón es el lugar, una vez más, donde se guardan las cosas, se guardan tus experiencias, es lo que te va formando. Nosotros hablamos acerca de transformación y una de las cosas para poder abrir esa puerta para que Dios transforme tu corazón es entregarle uno el dolor de tu corazón, aquellas cosas que fueron sucediendo en tu vida, que también abrieron la puerta a heridas, invadieron mentiras acerca de ti, acerca de otros, a causa de vivir en este mundo caído. Y a causa de eso también has escogido el pecado. Y el pecado, Pablo lo menciona como el pecado que habita en mí. ¿Dónde habita? Habita en lo más cercano, lo centro de tu ser. Jeremías dice que el corazón es engañoso, más sobre todo las cosas. Entonces, el corazón es una cosa que Dios quiere. La transformación comienza a través del corazón, cuando nosotros podemos entender de que nosotros pues tuvimos circunstancias que nos fueron formando. Hay patrones aprendidos y bueno, no voy a entrar mucho más detalle porque lo mencionamos muy seguido y ese es el paso número uno.
Lo mencionamos tan seguido que se puede volver repetitivo de otra vez van a hablar de esto, de lo mismo, del dolor del corazón. Sí, una historia y avanzamos. Una vez hablando con una pareja en consejería, algo muy profundo, llegamos a los que estábamos ahí, a que había cosas más profundas. Y literalmente uno de los dos dijo, yo no quiero, a mí no me interesa ir profundo, yo no quiero adentrarme en las dinámicas de mi corazón. Lamentablemente pasó el tiempo y el matrimonio terminó destruido. Por eso insistimos que nada puede suceder si el corazón no está bien. Hay personas que dicen, no, es que lo importante es el servicio a Dios, claro, desde un corazón sano. Pero ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a crecer de manera integral si seguimos guardando cosas en nuestro corazón y no dejamos que el evangelio sea capaz de transformar, de sanar y de poder darnos esa libertad de decir, ¿sabes qué? Él me conoce. ¿Y por qué Él me conoce? No tengo problema en que también alguien más me conozca. No tengo nada que ocultar. De ahí partimos. No es cuál es el más importante, sino que ese engranaje mueve al otro y mueve a otro y mueve a otro, y eso nos permite crecer juntos de manera integral.
Sí, y es la más difícil porque es la más fácil de esconder. Porque uno puede con el servicio y con el hacer, o sea, fingir un montón de cosas. Nadie sabe lo interior de tu corazón. Nadie conoce el espíritu del hombre sino el mismo hombre, dice el apóstol Pablo. Pero amar al Señor tu Dios con todo tu corazón es entregarle a Él ese corazón, permitir que Él sane, permitir que Él se encargue. Entonces, de ahí continuamos con el alma. El alma, para el hebreo, no era un algo inmaterial, sino que era el nefesh, es la palabra en hebreo. Es tu ser completo. Es todo tu ser, incluyendo tu vida interior, pero también tu vida física. Y ahí, en cuanto al alma, el amar a Dios con toda tu alma es amarle de manera total. Ahí podremos entrar en también lo emocional. Ahí cuando nosotros hablamos de una entrega de tu alma, de tu nefesh, de tu ser, estamos hablando de que puedas depender de Dios para tu salud emocional. Hay personas que dicen, no, mi corazón todo bien, pero lucho con la ansiedad, o me siento así, o cuántas veces, ¿no?, nosotros hemos escuchado, es que todo bien con esto, pero siento y siento y siento, ¿no? Y creo que es importante ir manejando eso, y también lo físico. ¿Sabes? Muchas veces nosotros, al tener un desorden en nuestra vida física, sea falta de sueño, sea por no comer lo que deberíamos, pues después tenemos un colapso emocional o un colapso en nuestra mente. Y creo que dar orden a eso y poder entregar esa parte a Dios, pues también es una manera de mostrar el amor a Dios por medio de tu alma.
¿Y por qué son los básicos? Porque son las constantes cosas que vamos a estar preguntando. Y antes que Alex avance al siguiente, creo que el tema de madurez emocional o espiritualidad emocionalmente sana es tan importante, porque a veces no decimos, no, yo no soy una persona emocional o lo que tú quieras, pero todas las decisiones pasan por lo que siento. Siento que no voy a ir más a la iglesia. Siento que me tengo que ir. Siento que tengo que volver. Siento que voy a estar en un grupo. Siento que ahora... Todo lo que haces es porque lo siento. Pero resulta que ni siquiera invierto en mi vida emocional desde el punto de vista de la escritura. Entonces, cuando hablamos de poder crecer de manera integral, otra vez, no es una jerarquía, es una onda expansiva. Ama a Dios, no solo con tu corazón, sino con tu alma. ¿Y lo que sigue?
Bueno, y simplemente un asterisco. Nosotros durante las siguientes 10 semanas después de ADN vamos a estar hablando acerca de las prácticas que va dando forma, una regla de vida, especialmente para tu ser. Porque nosotros somos seres que existen en el tiempo y en el espacio. Y tenemos que crear espacios para meditar en lo que Dios nos está enseñando. Espacios para ayunar y poner el cuerpo en su lugar correcto, espacios para poder ser generosos o dadivosos, espacios de comunidad, etcétera. Vamos a desarrollar todo eso, entonces eso lo vamos a estar tocando. Después Jesús agrega uno que es mente y vamos a ver por qué. En el original, en Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma y con tus fuerzas. Pero Jesús aquí agrega mente porque posiblemente era la manera de ampliar ese concepto de fuerzas, pero si nos ponemos a pensar, la mente es tu manera de interpretar el mundo. Son aquellas cosas que tú permites que vayan siendo de influencia de cómo tú entiendes el mundo a tu alrededor. Si nos ponemos a pensar, todo lo que tú sabes acerca de Dios, pues alguien te lo enseñó. No, yo tengo una súper buena conexión con Dios. Ok, ¿y cómo aprendiste acerca de Dios? Pues fui enseñado, estuve leyendo la Biblia, estuve estudiando. Y si bien hay personas que dan quizás un sobreénfasis en cuestiones teóricas acerca de Dios y se vuelven muy, muy justamente teóricos, yo tengo que entender que es aquellas cosas que voy aprendiendo de Dios que va dando forma a lo que entiendo. Entonces, para poder amar a Dios con la mente, es también darle ese lugar. Algunos de nosotros, pues la última vez que leímos un libro, pues Calderón estaba presidente. Y la verdad es de que creo que amar a Dios con nuestra mente es también ser desafiados a seguir creciendo, a seguir dando ese espacio para que Dios pueda seguir dándonos mayor iluminación.
Antes de pasar al énfasis de hoy, que va a ser fuerzas, algo que me ha llamado la atención y creo que es bueno enfatizarlo otra vez. A veces me cuestiono y digo, tan poco claro fuimos, que a lo mejor se entendió mal. He hablado con personas que dicen, oye, ¿y cómo vas con tu lectura de la Biblia? No, yo no la leo. Ah, ¿y por qué? No, porque como ustedes dicen que no es en tus fuerzas, entonces yo no leo la Biblia. Yo dije, ¿en serio predicamos eso alguna vez? ¿De no lean la Biblia? ¿Sí, alguien entendió eso alguna vez? Si no, trabajo de docente. Yo creo que después de esto estoy en una crisis vocacional absoluta. Pero no es una u otra. ¿Ves? Los fariseos, ellos querían, ¿cuál sí y cuál no? Y Jesús dice, son todas. No podemos tener una mente brillante con un corazón enfermo. Por eso partimos por el corazón. Pero hay que nutrirse, hay que aprender. Hay que, oye, no sé, a veces personas dicen, es que tú dime lo que tengo que hacer. Mira, yo apenas puedo con mi vida. Como para decirte a ti lo que tienes que hacer. Pero hay herramientas, hay cosas. Hay que echar a andar el ratón y decir, ok, hay que tomar decisiones. Perfecto, pero si yo estoy nutriendo mi mente con teología TikTok, está complicado. O sea, Alex y tu servidor estamos cada jueves buscando darte una herramienta a través del podcast. Escúchalo. No porque sea lo único, y espero que no seas lo único que escuches, pero hay herramientas para que puedas ir informando tu mente. Pero si lo único que informo a mi mente son cosas que no solamente no me nutren, sino que me tienen raquítico espiritualmente, va a estar complicado esto de crecer juntos. Por eso es el básico que hay que constantemente recordar. Vamos a amar a Dios con corazón, toda el alma, con toda mente y con todas nuestras fuerzas. Y ahora Alex nos va a explicar.
No,
¿qué fuerza?
No,
nosotros no.
Como el tema de fuerzas es un tema donde tenemos que meternos el trasfondo y todo lo demás, ya hicieron un buen trabajo los de Bible Project, así que vamos a ver un video de unos minutitos y después continuamos.
Durante miles de años, cada mañana y cada tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras como una manera de expresar su devoción a Dios. Se conocen como el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la última palabra, fuerza. La palabra hebrea es me'ot. Aparece unas 300 veces en las Escrituras y no significa fuerza en realidad. Hay una muy buena palabra para fuerza en hebreo y no es me'ot. De hecho, el Shema es uno de los únicos lugares en toda la Biblia cuando me'ot se traduce como fuerza. ¿Qué está pasando aquí? El significado más común de me'ot es muy o mucho. Es lo que los nerds obsesionados de la gramática conocen como adverbio. Una palabra que viene junto a otra para aumentar su significado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, Dios mira el mundo que ha creado y le llama bueno 6 veces. Pero luego, la séptima y culminante vez, Él dice que es me'ot bueno. Esto es muy bueno. Más adelante en Génesis, en la historia de Noé, las aguas del diluvio siguen creciendo y se vuelven me'ot poderosas. O extremadamente poderosas sobre la tierra. En la historia de Caín y Abel, Caín no solo estaba enojado contra su hermano, él estaba me'ot enojado. O cuando Saúl se vuelve el rey de Israel, él estaba me'ot feliz. Así que ya puedes ver por qué me'ot aparece cientos de veces en la Biblia. Es una palabra hebrea muy común que intensifica el significado de otras palabras, muy esto o mucho aquello. Sin embargo, los autores bíblicos podían usar me'ot de maneras únicas, como cuando querían incrementar la fuerza de una palabra a su máximo. Ellos dirían me'ot 2 veces. Así que Jacob se volvió me'ot, me'ot próspero, con rebaños y camellos y burros y siervos. O cuando los espías israelitas fueron a investigar la tierra prometida, dijeron, la tierra que exploramos es me'ot, me'ot buena. Así que es muy claro que me'ot no significa fuerza en términos de poder muscular, sino más bien muy o mucho. Así que volvamos al Shema, donde el pueblo es llamado a amar a Dios con todo su corazón. Esto es, con su voluntad y afecto y con toda su alma. Es decir, con toda su vida y ser físico y con todo su meod. Es decir, con toda su muchez. Bueno, eso suena un poco gracioso, pero también lo entiendes. Sí, meod puede intensificar el significado de cualquier palabra a su máxima capacidad. Entonces, esto último que utilizas para amar a Dios no es una cosa, es en realidad todo. Amar a Dios con todo tu meod significa dedicar cada posibilidad, oportunidad y capacidad que tienes para honrar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es la palabra más amplia y expansiva del Shema. Meod puede referirse a casi cualquier cosa, lo que plantea un último y realmente fascinante punto. Porque esta palabra era capaz de tener muchos significados, las comunidades antiguas judías interpretaron meod en el Shema de maneras diferentes. Así que los eruditos judíos antiguos que tradujeron la Biblia hebrea al griego, cuando llegaron a la palabra meod en el Shema, la tradujeron con la palabra griega dynamis. Esto es poder o fuerza. Esta es la interpretación adoptada por la mayoría de las traducciones modernas. Pero si observas las traducciones arameas de la Biblia hebrea, descubrirás que estos eruditos interpretaron meod como riqueza. El dinero es una cosa concreta que abre toda clase de oportunidades para amar a Dios dando recursos. Cuando le preguntaron a Jesús sobre el mandamiento más importante en la Escritura, él citó el Shema y utilizó dos palabras para desarrollar el significado de meod. Él dijo, ama a Dios con toda tu mente y con todo tu poder. Ambas son capacidades humanas que pueden ser usadas para amar a Dios en incontables maneras. Entonces, ¿cuál de estas interpretaciones de meod es la correcta? ¿Significa fuerza o riqueza o mente? Esa es la pregunta equivocada. La palabra meod no limita las formas en las que puedes mostrar tu amor a Dios. Todo lo contrario. El punto es que todo en la vida de una persona, todo momento, toda oportunidad, toda habilidad y capacidad ofrece una oportunidad para amar y honrar a aquel que te hizo. Es un llamado para amar a Dios con toda tu muchez. Y ese es el significado de fuerza en el Shema.
Ya saben, cuando decimos muy mucho, no está mal, ¿ok? Tenemos que decir, tenemos raíces hebreas. Sí, está mal, pero se entiende.
Sí. Es interesante que la traducción peshita, la que viene de la tradición aramea, justamente dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus riquezas o todos tus bienes. Porque, como explicaba, como es tu muchez, es la extensión de ti mismo. Jesús habla de mente porque también con la mente uno se extiende. Con mi cuerpo yo puedo construir quizás un muro, pero con mi mente puedo organizar un ejército para levantar todo un edificio. Con mi riqueza también puedo extenderme. Incluso los analistas financieros dicen, ¿qué sucede con tener poco dinero o tener mucho dinero? Dice, mira, el tema con el dinero es que va amplificando quién eres, amplificando tu ser. Es decir, si tú eres una persona rencorosa y vengativa sin dinero, pues puedes hacer un poco de daño. Pero si eres una persona rencorosa y vengativa con un montón de dinero, puedes hacer un montón de daño, ¿no? Lo mismo sucede para lo positivo. Entonces, si eres generoso con lo poco, pues entonces vas ampliando, amplificando eso a través de tu muchez, a través de tus fuerzas.
Y sí, vamos a hablar de dinero. ¡Oh, qué tema más incómodo! Sí. Llevamos 10 años pastoreando junto con Alex y tenemos, nos parecemos en muchas cosas y en muchas tenemos marcadas diferencias. Lamentablemente, en lo que nos parecemos, terminamos cojeando de la misma pata. Cuando asumimos el pastorado de la iglesia, decidimos tener mucho cuidado de no hablar de dinero, porque entendíamos que ha sido muy manipulado en iglesias. Teníamos también presente que muchas personas de la iglesia venían de un contexto donde habían experimentado abuso espiritual, metiéndose en las finanzas de las personas, y dijimos, no hablemos, no hablemos, no hablemos. Y nos terminamos cayendo del otro lado, ¿no? Oye, los diáconos nos decían, hay que hablar, ¿no? La persona que nos ha ayudado con las finanzas es como, hey, bro, pues háblale, porque si no le hablas, esto no sale, ¿no? Cuando hablamos de fuerzas, tiene que ver con las capacidades que Dios pone en nuestra mano. Y claro que hablar de dinero no es cómodo, pero es bíblico. Creo que lo que dijo Dani es correcto. Dios usa lo material para lo espiritual. si prestaste atención en la reflexión de la ofrenda, es que así funciona. Y a veces queremos separar lo que hacían los fariseos, cuando lo que Dios quiere es unir. Vas a amar de manera integral, de tal manera que un engranaje va a mover al otro, el corazón, va a mover tu alma, va a mover tu mente y va a mover los recursos que Dios tiene puestos en tus manos. Entonces, nosotros al menos dos veces al año, siempre una fijo, a veces incluimos dos, damos un reporte financiero y lo hacemos en la reunión de domingo. ¿Por qué razón? Porque a veces, reporte financiero de la iglesia, reunión secreta de los miembros premium de la iglesia. No tenemos nada que esconder. Por lo tanto, lo hacemos de manera transparente. Esa es la forma en que lo hacemos. Entonces le pedimos a Adrián, porfa, él se va a presentar, para quienes no lo conocen, pero yo lo voy a presentar antes. Él es miembro de nuestra iglesia, es líder de un grupo Conexión. Sirve también en el equipo de anfitriones y su profesión tiene que ver con finanzas. Entonces, le pedimos a él que saque una foto, ¿no?
Sí, correcto. Y creo que la razón por la cual lo hacemos así público es dos razones. Número uno, porque hay una oportunidad personal de aprender a amar a Dios con tus fuerzas, con tus finanzas. Pero también, lo que nosotros hacemos como iglesia es el resultado colectivo de todos que han decidido hacerlo de esa manera. Entonces, como iglesia estamos emprendiendo algo y lo estamos haciendo con las fuerzas, con las finanzas, con los bienes de cada uno de nosotros los miembros. Entonces, ahí nos va a explicar un poco Adrián.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo Adrián Rodríguez. Soy asesor financiero y fiscal desde hace 24 años y pues de unos meses para acá estoy ayudando a la iglesia a tomar, espero que buenas decisiones. hice un pequeño diagrama, un resumen financiero con la información del año pasado. Hice un promedio mensual y pues nos sale que la ofrenda promedio mensual de todos nosotros como hermanos son 130 mil pesos, básicamente. De los cuales tenemos egresos o gastos, pueden poner ahí la diapositiva otra vez, por favor, la otra. Tenemos que de sustento son 66 mil pesos, ¿qué quiere decir ahí? Son el sustento de los pastores, la parte administrativa y la parte de limpieza, es ese gasto. También tenemos el gasto del local, bueno, ahorita ya le puse que es de la quinta porque es básicamente más o menos lo que se va a estar gastando también, la renta de la quinta y oficina que se va a seguir manteniendo aquí, aunque nos vayamos a cambiar de lugar, son 49 mil pesos y hay otros que son tickets algunos de mantenimiento de aquí, tickets que se necesitan para limpieza y otras cosas, y abuelos. En total son 128 mil 800 pesos y tenemos ingresos de 130, entonces pues si pueden ver ahí, pues estamos quedando tablas. A los del servicio anterior les había dicho que para tener unas finanzas sanas personales necesitamos por lo menos 3 meses de ingresos de nuestro sueldo para cualquier tipo de emergencia. Y pues como lo ven aquí, no tenemos absolutamente nada. Y hay veces que quedamos hasta en negativo porque se necesitan hacer más gastos. Y pues bueno, también saqué un promedio mensual de las ofrendas, ¿no? La generosidad de todos nosotros. Entre 320 personas promedio al mes, nos está dando un promedio de 400 pesos de ofrendas. Y pues yo aquí quisiera abrirles mi corazón y pues sé que muchas personas aquí, algunos me han platicado que han tenido heridas de sus iglesias pasadas en las cuales se meten con sus ingresos y les abren la cartera, les abren los estados de cuenta y los mismos pastores les dicen, oye, pues tú tienes que dar tanto, ¿no? Creo que en esta iglesia nunca se han manejado así, por lo menos conmigo no. Y pues bueno, como pueden ver, pues esto no es un negocio. Y si es un negocio, pues los pastores yo creo que lo están haciendo muy mal. No hay dinero. Entonces, pues ahí sí yo les invitaría y también me invito a mí mismo a poder ser más generosos en el recurso que Dios nos provee. ¿Por qué? Porque con eso es con lo que necesitamos para poder seguir haciendo crecer la iglesia. Es la única manera, porque si no, pues vamos a seguir con estos números los siguientes años. Y nos vamos a cambiar a un lugar en el que vamos a necesitar más ingresos todavía y pues vamos a necesitar más generosidad de todos los hermanos. Y si alguno de ustedes quiere ver pormenorizados todos los gastos que se tienen, pues adelante, se los podemos mostrar sin ningún inconveniente.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Lo hacemos de esa manera porque pensamos que así tiene que ser y como dijo Adrián, si nos dedicamos al evangelio de la prosperidad, lo estamos haciendo pésimo. Esa es la verdad, ¿no? Sí,
Cash Luna está muy molesto con nosotros.
Claro. Evidentemente ese no es nuestro fuerte, ¿no? La razón tiene que ver con que creo que hay áreas de oportunidad y quizás sé que es incómodo mostrar cifras y quizás la primera reacción es que yo ofrendo más que 400. Mire, son números y son análisis fríos. Quizás esto es un vas bien, mantente fiel. Quizás para alguno es un área de oportunidad. Creo que Pablo cuando primera de Corintios 16 dice cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Nos deja algunos principios. Esto es personal. Hablamos de lo que es, pero es lo personal. Es donde cada uno de nosotros está parado. Y el hecho de poner aparte algo tiene que ver con una intencionalidad deliberada de decir, de lo que tú me has dado, Señor, yo dispongo esto para extender tu reino. Sé que el buen deseo siempre está. Lo que pasa es que a veces la falta de intencionalidad hace que, ¡uy! Es que me agarró sin efectivo. No sé si me siguen por dónde va. Por eso es, cada uno de vosotros ponga aparte algo, dice. Y dice, según haya prosperado. Porque se entiende que a veces en la mala racha, ¿sabes qué? Fuerzas es más allá de lo económico. Y hemos sido bendecidos como personas. Dicen, mira, yo pongo aquí mi oficio, sé hacer esto, puedo ayudar. Hemos visto en estos dos meses trabajando en la quinta, personas que voluntariamente han dicho, mira, yo le sé a esto, pues lo hago. Y hemos visto la bendición de que Dios ha puesto en la mano de cada uno para poder ayudar.
Y creo que en esta dinámica también está esa oportunidad, como dicen Malaquías, de poner a prueba a Dios en el sentido de que tú no vas a lograr ser más generoso que Dios. Es increíble. Dios no te necesita ni me necesita. Sin embargo, te invita a ser parte de su obra. Y no solamente eso, si vamos a creer las palabras del apóstol Pablo, Él suplirá todo lo que os falte según sus riquezas en gloria. Es decir, te provee. Te da la oportunidad de ser parte, incluso ahí te cuida en ese sentido. Entonces, hay veces donde quizás decimos, es que yo no experimento la generosidad de Dios, porque yo todo lo que tengo es por el sudor de mi frente. Bueno, a lo mejor no te has puesto en una situación donde has necesitado esa generosidad de Dios. Escuché a una persona decir, a todos nos gustan los milagros, pero nadie quiere estar en una situación donde lo necesita. Y creo que hay veces donde esto termina siendo una cuestión de fe, ¿no? Donde digo, pues, ¿cómo voy a amar a Dios con mi muchez, con mis riquezas, con mis bienes? Y creo que en este sentido, una de las maneras de poder hacerlo es sumarte a lo que estamos haciendo como iglesia.
Coincide todo básicos que lo tenemos planeado para abril, pensando en enfatizar que la mudanza iba a ser en julio-agosto, pero se adelantó. Entonces, tenemos la oportunidad de crecer en esta área pensando en lo que es mudanza. La razón por la cual nos adelantamos es que con los números reales, la foto que nos dio Adrián nos dijo es imposible mantenerlo en ambos lugares y lo que estamos pagando de renta acá, pues lo invertimos allá, ¿no? Y hay un par de cosas que me gustaría precisar. Es como, ¿y para qué mudarnos? Mejor quedarnos acá, en los líos. La realidad es que no entramos. O sea, tres servicios para los que sirven. Espero que el amén sea fuerte. Es pesado, ¿no? Es pesado tres servicios. Si tú vienes y te congregas, vienes a uno, pero el que está desde las 8, desde las 7 y media de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 2, se hace pesado. ¿Y sabes qué? Hemos visto, no sé, ¿quién fue la quinta hasta ahora? Levanta tu mano. Ok, varios se lo han perdido. Bueno, van a tener que ir porque nos vamos a mudar. Entonces, por ni modo, ¿no? Domingo 26 de abril, primer servicio allá, ADN, bautismos, lo vamos a tener ahí. Los que estuvimos el domingo pasado, en el domingo de resurrección, qué hermoso fue estar todos juntos. El primer domingo que tuvimos el servicio, primer domingo de marzo, muchos se me acercaron y me decían, no había dimensionado la cantidad de gente que éramos, porque al ser tres servicios, claro, en el primero poquitos, en el segundo un poquito más y siempre el tercero a lo que da. Y estar todos juntos tiene un valor. Para que eso suceda necesitamos un espacio, pero no es el espacio por el espacio. Es una oportunidad para alcanzar a más personas, para poder ver y decir, oye, y si a un lugar más grande, más personas podemos alcanzar con el Evangelio de Jesucristo, más personas pueden experimentar la obra que Dios hace y empezar a tomar un espacio. La realidad es que el lugar en el que nos vamos es una hectárea dentro de la zona urbana. Eso no existe. O sea, si quieres algo así, es ándate a las afueras de la ciudad. Y encontramos gracia en el dueño, claro, la situación. Y ahora viene el desafío. El lugar estuvo sin uso desde pandemia. Entonces, hay que hacer un montón de adecuaciones, que es lo que vamos a compartir ahora. Pero ya hemos podido avanzar muchísimo. Queremos compartirles qué es lo que estamos soñando. Y cómo podemos ser parte de eso. Tenemos el video y ahí vamos a ir explicando algunas cosas.
Sí. Aquí Nelly nos ayudó a hacer un render de lo que quisiéramos hacer. Así como está, entrarían 400 personas. Hay algunas adecuaciones. Tendremos que romper pared para poner una nueva entrada. Así pueda fluir la gente. Entrarían por aquí y ahí habría un lugar de bienvenida donde la gente se puede sentar y todo. Ese fueguito pues va a ser un vinil. para que se siente más hogareño. Sepa que el render aguanta todo, pero la idea es, poder crear un espacio aquí. Vamos a quitar unos muros aquí. Nosotros nos está tocando pues adecuar los baños. Aquí al otro lado están los baños. Ahí Nelly agregó un lugar para peticiones de oración. Por otro lado también información. Y aquí es donde también nos fuimos dando cuenta que a las plantas le gusta el agua. Y fueron encontrando en la cañería mucha agua. Entonces hay raíces para quitar y un trabajo importante. Pero gracias a Dios ahí se va avanzando. Ahí estuvimos ayer quitando azulejos, preparando los baños. Habían personas que también dijeron, pues hay que cambiar tantos inodoros. Muy bien, nuestra familia va a poner dos. Nosotros ayudamos con otros tantos. Vamos a reutilizar la puerta de vidrio. Todo lo que tenemos aquí lo vamos a reutilizar. Entonces, de esa manera podemos ocupar este lugar de la manera más... digamos, adecuado, ¿no? Aquí vamos a tener multimedia y ahí todas las sillas. Vamos a tener que conseguir más sillas porque ahorita tenemos 180 sillas. Si vamos a hacer dos servicios, pues vamos a tener que incluir un poco más de sillas. Queremos hacer un trabajo de tabla roca. Este fondo nos lo vamos a llevar también. Estos serían el baño de las mujeres. Ya por fin, mujeres, no van a tener que hacer fila. Pero todo este trabajo, pues, es lo que se viene. Y agradecemos a Nelly por el trabajo excelente que hizo al mostrarnos esto. Pero también hay que ser sincero. Para ella poner un muro es hacer dos clics y colocarlo. Pero eso implica mucho en cuanto a trabajo y labor. Entonces, ahora es cuando viene lo bueno. Tenemos varios proyectos por delante que tenemos que ir cubriendo, sí, tanto con mano de obra como con los fondos.
Antes de compartir los proyectos, ¿te anima un lugar así? A mí sí. Pero ¿sabes qué? Si fuiste a la quinta, para mí el diferencial de ese lugar es la parte del jardín, donde están los árboles, donde tuvimos la reunión de resurrección. Estábamos trabajando ayer con un hermano de la iglesia, con Christopher, y después nos acordábamos mucho de broma ahí con Nelly, porque decía, así va a quedar, sí, pero está duro el trabajo tratando de acomodar el baño de mujeres. Y salimos a descansar un rato y me dice, creo que vamos a poder pasar de vernos el domingo tan rápido a quedarnos el domingo que nos tengan que echar y que podamos venir en la semana y compartir y se pueda dar lo que hablamos de ser una comunidad. Porque la verdad es que este lugar a mí me encanta y ya varios están con toda la nostalgia que el próximo domingo es el último servicio. Ven el próximo domingo, pon tu mano en la pared, ora y respídete, lo que tú quieras. No hay ningún problema. Y sí, uno se arraiga a un lugar Y vamos a pasar por acá y nos va a emocionar saber lo que Dios nos permitió crecer y hacer en este lugar. Pero la realidad es que termina el servicio y es como que no te invita a quedarse porque estamos todos apretados. Salimos y es como, hay que irse. La idea de allá es que después Alfredo y Patty, que están viviendo ahí, nos van a decir, oye, no se van, ¿cómo los echamos? Bueno, ese va a ser un buen problema. Porque eso es lo que queremos en ese espacio. No es el espacio por el espacio. Este no es el capricho de Alex y Marcelo o del equipo de liderazgo. Es la oportunidad de que más personas puedan conocer de Cristo. Es la oportunidad para poder mostrar al mundo una forma de vivir distinta, que no pasa por un edificio. Porque esto, la verdad, no estamos construyendo nada. Estamos tratando de adecuar lo que está para dejarlo de la mejor manera. Y palabra favorita es funcional. Así no va a estar el domingo 26 de abril. Sepa que ese servicio de ADN de bautismos va a ser afuera. Probablemente el del 3 de mayo también. Y si no nos dan los números, te pido un motivo de oración, que no llueva los domingos en la mañana, ¿ok? Porque si tenemos que hacer el servicio afuera mientras estamos, imagínate ponernos a mientras estamos, oye, vamos a hacerlo de tabla roca y todo el polvo que hay ahí, es una locura, ¿no? Hay cosas que podemos ir haciendo mientras ya estamos ahí, claro. Pero si tenemos que jugar con eso, gracias a Dios no estamos aquí en Sudamérica, que el frío es imposible. Y por eso oren para que no llueva los domingos, en caso de ser necesario. Ahora, sí queremos compartirles, y antes de ver los proyectos, algunas cosas importantes. Próximo domingo, después del servicio, de este servicio, vamos a empezar a hacer la mudanza al nuevo lugar. ¿Qué te queremos animar? Si puedes cargar peso y tienes un auto que puedas disponer, una pick-up, una camioneta.
Un pick-up.
¿Cómo? Sí, pick-up sería el ideal, pues quédate el domingo. Ahora, si tú me dices, yo me quiero quedar, pero yo les hago porra, no se ofenda. Pero imagínate que nos quedamos los 300 a hacer la mudanza. Vamos a tener que hacer la mudanza de personas, más o menos, ¿no? Sí necesitamos manos, pero manos que puedan sumar. Entonces, si tú vienes al primer servicio o al segundo, pues te vuelves a tu casa, cómele, porque no va a haber comida. Imagínate, estamos tratando de ahorrar dinero, pero hay que dar de comer a los 300 que se van a hacer la mudanza. Oye, yo no puedo quedarme. ¿Qué puedo hacer? Te animo a algo. Alguien nos sugirió una idea. Oye, ¿y si damos tortas a los que van a hacer la mudanza? Perfecto. Oye, ¿quién puede? Traiga torta. Oye, quiero comprar unas pizzas. Y a los que van a estar trabajando, porque muchos se van a quedar, sobre todo los que sirven, después del domingo para hacer la mudanza. Eso es lo primero en cuanto a ayuda práctica. Lo segundo es que esta semana Va a seguir habiendo trabajo específico. ¿A qué me refiero con esto? Que hasta ahora ir a tirar hojas, los que estuvieron trabajando tirando hojas y no terminábamos más con las hojas, y fueron no sé cuántos camiones de escombro y hoja, no se necesitaba ser muy profesional. Pero si para hacer todo el tema de drenaje, pues hay que saberle, ¿no? Entonces, Leandro ha estado guiando todo ese proyecto y hay 3-4 personas que van a estar con él. Leandro está al fondo, es uno de los diáconos de la iglesia. Es más, vente Leo, porque al menos para que te vean, porque después, ¿quién es Leandro? Ah, el argentino, sí, él. Del que tú te burlas, sí. No. Con Leandro nos conocemos de muchos años, pero esa es otra historia. Pero al menos para que digan, él es Leandro, ¿ok? Entonces, te comunicas con él en el foro de la iglesia, ahí vamos a colocar tu contacto. No sé si quieres agregar algo más en cuanto a trabajo.
No, bueno, ya dijeron todo, pero gracias, iglesia, porque de hecho no dimensionamos, ¿no, Marce? Todos los que se están sumando, orando, siendo parte, es el espacio para todos, iglesia, así que estamos más que animados y, bueno, ustedes sigan con los ejemplos que hay. Quería que compartas ese ejemplo, el de para motivar a la iglesia, pero todos somos bendecidos, todos nos ministramos. El hecho de que tú llegas, el tiempo que dedicas para eso, pero sabemos que es... No es para este lugar, no es pensando solamente en algo de hoy, sino es queremos ser parte de algo mayor. Y yo le decía a Marcia, Alex, es mayor a ustedes, no es algo en lo que uno pueda hacer cálculos, sino que es algo que nos lleva a depender, a decir, Señor, esto es tuyo. Entonces, con esa incertidumbre, con esa forma, nos sumamos a todo esto, iglesia. Entonces, te animo a que te sumes a ese desafío, ¿no? A decir, oye, pero hay muchas cosas inciertas, bienvenido. Porque es ahí donde vemos cómo el Señor nos sorprende. Así que ánimo, iglesia.
Gracias. Sí, hay muchas cosas que vamos ajustando porque, oye, yo conozco... A ver, su servidor y Alex, por algo no nos dedicamos a la construcción, pues no sabemos, ¿entiendes? Entonces, no se vale después de, yo era especialista en esto, pero no, háblalo antes, ¿no?
Solo para mostrar, Leandro ha sido de ayuda, él es el que sabe, y él estuvo, estos son los baños de hombres.
No es una foto de la onda, de la luna, sí, ¿eh?
Parece
no,
el
no,
de
no,
Alien.
No, para nada, no parece algo así.
Pero Leandro estuvo toda esta semana ahí metido, no quiero saber de qué se trata ese líquido. Pregúntale a Leandro, él sabe a qué huele, pero ahí, este es el trabajo. Así que damos gracias a Dios por Leandro, por su trabajo. Se van a cansar de escuchar esta frase cuando vienes a nosotros con una idea. Perfecto, escríbele a...
Leandro. Bueno, cosas concretas para poder mudarnos y tener las cosas relativamente funcionales. Quiero que sepan algo. Y bien, la primera vez que fuimos al lugar... pedimos cotización de cómo quedaría ese lugar para que pueda funcionar. Y personas que hacen trabajo externo. Y lo que nos dijeron fue 1,500,000 pesos. Dijimos, ok, perfecto, gracias. Nos dimos vuelta, amigo, olvídalo, ¿no? Hemos podido avanzar muchísimo con muy poca inversión. Esa es la realidad. Gracias al trabajo voluntario, a los que han estado ahí cada sábado tirando pala, echando abajo muros. El sábado llegó uno que dijo, hey, a mí me encanta, ¿qué rompo? No, tranquilo. Hay que romper alguna cosa, pero no hay que romper todo, ¿no? ¿Qué nos queda por delante? Lo primero es el tema de estacionamiento. Hemos tenido que aprender de construcción. Hemos tenido que aprender... Averiguamos cuál sería el material más económico, pero que sirva, despolve de grava. Si tú dices, hey, yo conozco otro material, sirve mucho mejor y es más económico, bueno, acércate, dinos, ¿sale? Más o menos con eso podríamos tenerles con 40,000, 50,000 pesos, porque necesitamos pipa de agua. Ya alguien me dijo, hey, yo tengo una pipa. Imagínate, solamente habría que pagar gasolina, algo para el chofer y obviamente el agua, pero la pipa en sí... Ya está, porque necesitamos la pipa para mojar ahí, la máquina, es ir buscando. El ideal es con una moto niveladora, pero sale muy caro, entonces estamos buscando una manera de hacerlo que no sea chafa, pero que sea funcional. Palabra favorita que vamos a estar repitiendo hasta el cansancio. Eso para poder tener los estacionamientos disponibles. Lo segundo es el techo. Alguien nos hizo una cotización de, oye, y cambiamos el techo y lo elevamos y ponemos lámina doble y todo eso. ¿Cuánto era el presupuesto?
Lo cual está excelente, solo que nos salió el presupuesto de casi 500,000 pesos y dijimos, listo, lo dejamos para quizás una segunda etapa.
Vamos a llamarle, dijimos.
Lo que vamos a hacer ahora es con una, que es una espuma, ¿no?
Sí, una espuma
que,
de poliuretano.
Lo que hace, lo recubre, lo prepara acústicamente y también para aires. Entonces, ahí vamos a estar listos. Eso es la primera cosa que tenemos que hacer. Gracias a Dios ya alguien llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a cubrir la mitad de ese gasto. También en el segundo servicio alguien llegó y dijo, ¿sabes qué? Nuestra familia va a cubrir el estacionamiento. Entonces,
¿en serio?
No sabías.
Wow.
Sí, Dios es bueno. Pero a la medida que vamos yendo, o sea, estos son los gastos. El gasto más fuerte que ves es el gasto de eléctrico y eso ahí es donde tenemos que ver. Nosotros, o sea, queremos ver cómo también buscar lo más útil, lo más barato, pero no queremos tomar atajos. Los que han estado aquí suficiente tiempo, han pasado varios veranos, sabrán que se da a veces en el verano en la tercera o cuarta canción del segundo servicio, cuando el calor está más fuerte y la música está a todo dar, ¡pum!, se va la luz. ¿Por qué? Por una mala instalación eléctrica. Nosotros no, ojo, pero eran simplemente las cosas que se dieron. Entonces queremos prever todas las cosas que podemos. Ahí hablando con Marcelo decimos, mira, ¿cuánto cuesta arrepentirnos? Ese es el gasto. ¿Cuánto cuesta arrepentirnos? Y decimos, uy, no, es que lo hicimos mal. Ok, bueno, ahí es donde queremos cuidarnos. Entonces queremos hacer esta primera instalación bien para poder asegurarnos de que si nosotros llegamos a comprar otra unidad de aire, tenemos la electricidad necesaria para eso. Si hay otras cosas que tenemos que hacer, ahí lo podemos hacer. Pero ahí estamos buscando.
Y no hemos cotizado todavía el precio en cuanto a pintura y tabla roca para hacer las adecuaciones en el auditorio. pero si sabes trabajar tabla roca, si sabes, dale, ahora, aclaro, y me dijeron qué bueno que lo dijiste en el servicio. ¿Hagamos un sábado de pintura y vamos una brocha todos y todos pintamos juntos? No, olvídelo. Eso no funciona, es muy lindo, es muy idílico, muy hippie, lo que usted quiera, pero no sirve, ¿ok? Eso va a quedar horrible. Para eso se pinta con pistola y de manera industrial. Se hace en un día, inclusive. Alguien me dijo, hey, yo tengo la maquinaria, yo lo puedo hacer, simplemente que ayúdenme a tapar lo que no hay que pintar y en un día pinto todo. Entonces, hay cosas que podemos hacerlo, tiremos pala para sacar hoja, todos. Pero ahí no, ¿no? Imagínense, uno así, el otro así, olvídalo, es un desastre.
Sí.
Y solamente quiero precisar algo, no sé si hay algo más para
bueno,
agregar.
Bueno, una cosa, porque también Dios va moviendo corazones, va trayendo personas, es increíble ver cómo Él va trabajando en la mente y corazón de personas. O hay una persona que no viene a esta iglesia, que no, ni siquiera es creyente, que donó 400 metros de cable de diferente grosor diciendo, mira, aquí puedes usarlo para todo lo que va a ser adentro del auditorio. Dice, solamente oren por mí. No es creyente, oren por mí. Entonces,
ni siquiera nos conoce. Conoce a un miembro de nuestra iglesia.
Sí, correcto.
Y a través del testimonio de él, esta persona tiene una fábrica de cables y cotizamos porque pensamos que él podía hacer el cable grueso que necesitamos. Deme 2 minutos para explicar algo de eso. Pero dijo, mira, yo no lo hago, pero quiero que ahí tengan 400 metros de un calibre, 400 metros de otro calibre. Es para lo más básico, pero les va a servir. Y no nos conoce. No es creyente. Y esas son las cosas que uno dice, wow. Señor, evidentemente vas con nosotros y vamos juntos a hacerlo. Quiero simplemente precisar, porque la información es importante. Oye, pero va a ser un dineral con el tema de electricidad. Sí, es la realidad. Pero no podemos arriesgarnos a hacer algo que el día de mañana tenga problemas. No solo, imagínate 2 ejemplos. Oye, el próximo año Dios nos bendice y podemos tener un aire acondicionado tipo industrial para todo el lugar. ¡Ah, buenísimo! Ahí está ofrendado. ¿Y lo vamos a instalar? No, es que la instalación no sirve. Solamente aguanta ventiladores. Hay que hacer otra vez toda la instalación. O sea, hay que hacerlo proyectando a futuro. Uno. Dos, no solo eso, sino hay una cuestión de seguridad. Donde, si al mismo tiempo todas las cosas que funcionan de cafetería, de acá, de aires, se suman al tema de la carga eléctrica, sí es bastante. Entonces, imagínate, llega a haber un cortocircuito ahí, con todos los árboles que hay ahí, con el Home Depot al lado. Entonces, la idea es sin culpa. Vamos a buscar ahorrar si nuestra meta es bajar ese monto lo que más podamos. Entonces, si conoces, yo conozco un proveedor de cable, vamos, yo conozco esto, buscamos. O sea, toda, sabes de electricidad, por favor, ofrécete, si puedes, horas de trabajo para ver, es trabajo voluntario, a nadie se le ha pagado un peso por absolutamente nada de trabajo. Entonces, buscamos la manera de optimizar el costo, pero queremos que entiendan. Esa es la razón. No podemos colocar un cable y después lo arreglamos. Eso es lo que quizás encarece. Pero imagínense, del monto inicial y ya solamente durante el servicio de hoy hubo cosas que salieron. Entonces, esa es la oportunidad de crecer juntos de manera integral. El corazón, el alma, la mente y nuestra fuerza. Próximo domingo vamos a hablar del aspecto relacional. Y quédate con eso, es la oportunidad que tenemos para juntos crecer. No sé si será la edad, pero yo digo, ¿cuánto tiempo más tendremos por delante? Pero si el Señor no viene antes, la idea es dejar ese lugar para que la generación que siga lo pueda hacer aún mucho mejor y dejar un buen fundamento. Si Dios nos permite comprarlo el día de mañana, ¿por qué no? Ahora, ¿cuánto dinero hay para eso? 1.200 pesos, pero no importa. Porque, ¿sabes qué? Pienso esto. Cuando la iglesia empezó hace 15 años atrás, empezó en una cafetería con unos muchachos de preparatoria. Y 15 años después nos permite estar en este lugar, el municipio nos conoce, las personas alrededor nos conocen, los vecinos no nos quieren, pero bueno, ese es otro tema, ¿no?
Pero nos conocen.
Pero nos conocen, eso es importante. Y ¿sabes qué? el milagro de personas llegando a Cristo y que cada vez se va aumentando. ¿Por qué le vamos a poner techo? ¿Por qué no mirar con esos ojos de amor y de compasión para que más personas puedan llegar a los pies de Cristo? Para personas que llevaban quizás años sin congregarse, puedan encontrar una iglesia donde se puedan sentir seguros y confiados de poder crecer juntos en cada área de la vida. Ese es el desafío. Así que a eso te animamos, a sumarte y avanzar juntos.
Un par de cosas prácticas. Recuerden que estos son los recursos de Dios. Él no nos necesita, sino que nos ha abierto la posibilidad de ser el medio por el cual Él obra. Y Él obra a través de aquellos que levantan la mano. Pero también Él obra de maneras que ni siquiera podríamos llegar a imaginar. Entonces, ¿cómo podemos ser parte? Número uno, orando. Esto es un trabajo de oración. Nos ha llegado, como esta persona que donó el cable. O sea, ¿en qué momento? Obviamente Dios ya ha estado trabajando en su corazón. Entonces, podemos orar. También está el desafío de ser fiel, ¿no? Sacando el promedio. Y vuelvo a decir, así como dijo Marcelo, si no es tu caso, si tú dices, no, es que yo doy y yo sé que yo amo a Dios con todas mis fuerzas, con todas mis finanzas y todo lo que sea. Bien, excelente. Pero obviamente el promedio muestra de que todavía hay muchas posibilidades para seguir siendo fiel en esa área. Ahora, yo no sé cuál es ese porcentaje para ti. Para mí es 10%, porque es ese justo lugar donde entre puedo hacerlo sin descapitalizarme y lo suficientemente mucho para que sea un acto de fe. Entonces, quizás para cada uno es otra cosa. Pero sé fiel, porque a través de ser fiel, tú vas a poder experimentar esa generosidad de Dios, donde Él suple todo lo que necesitas. Y qué triste sería vivir por este mundo pensando que todo depende de ti, tu esfuerzo, cuando Dios dice, yo tengo bendiciones listo para aquel que abre la mano y sepa confiar en Dios. La tercera cosa, si tienes la posibilidad, tienes quizás un capital que ahí nos está moviendo mucho. Nosotros queremos también, entendiendo el hecho de que muchos de los gastos fuertes va a venir al comienzo, lo que no quisiera es que para año 4.5 de nuestra renta ya acabemos todo, ¿no? O sea, ¡yay! Terminamos, tenemos 6 meses para disfrutar así como lo imaginamos. ¡No! Entonces, lo que quisiéramos hacer es, quizás, si tú dices, pues yo no puedo dar, pero yo puedo dar un préstamo. Bueno, entonces nosotros lo que queremos hacer es también poder recibir préstamos y pagarlo en el plazo de un año. La tasa de interés es un 0.0%.
¿Cómo vamos a ser honestos?
Entonces, o sea, esto no es NU, esto tampoco es inversión, no vamos a nombrar ninguna silla por ti o este es el baño, familia. No, o sea, pero es simplemente una manera en que tú puedas también ser parte. Entonces, si Dios pone eso en tu corazón, pues súmate.
Oramos, ¿les parece? Vamos a orar. Y aprendí algo el año pasado. Ponte en pie, después vamos a cantar una alabanza más, pero no te digo que lo hagas. Pero aprendí algo el año pasado a incorporar mi corporalidad cuando oro. Y aprendí a orar con mis manos así. No estoy diciendo nada místico ni nada. No es bíblico orar así tampoco, porque no aparece en la Escritura. Pero con la mano abierta, así, extendida. Porque creo que cuando oramos, lo que estamos diciendo es, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero para eso hay que abrir la mano. No he llorado hasta ahora. Una chica se me acercó en el segundo servicio y me dijo, yo tengo una tarjeta de crédito que tiene 8.000 pesos de cupo. Sé que no es mucho, me dice, pero si hay que comprar algo, ahí está. Yo le dije, ya lo hiciste en el corazón. Si no se usa, eso es indistinto. Yo creo que eso es abrazó la visión, abrió la mano, indistinto de lo que pase. Así que con ese corazón oramos, Señor, vamos a ti reconociendo quién eres. Las palabras de Jesús calan profundo cuando vemos la magnitud de lo que significa amarte, Señor, con el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, amando al prójimo. Señor, como escuchamos hace un par de domingos, danos ese corazón dispuesto a ser transformado por ti. Porque lo que empieza en el corazón impacta cada área. Hoy oramos, Señor, para que hagas en nuestras finanzas, en las fuerzas, en los recursos que tú pones, tu voluntad. Es tu obra. Y tenemos el privilegio de, lejos de ser siervos de tu obra, nos invitas a ser colaboradores y ser parte de algo mucho más grande que nosotros. Gracias, Señor. Te amamos por el privilegio que nos das de ser parte de eso y queremos seguir en ese amor que nos desafía Jesús a crecer de manera integral juntos como iglesia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.